Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 2, 10 y 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, de este segundo fin de semana sin Liga en Primera División. Segundo y penúltimo, porque nos queda otro, el que llegará a mediados de noviembre. Y a partir de ahí ya casi todo irá rodado hasta el próximo mes de marzo. Esto evidentemente nos deja un tanto huérfanos, o completamente huérfanos de fútbol de Primera, pero nos permite mirar con mucha más tranquilidad y de una forma mucho más analítica, pues el fútbol de segunda y el resto de lo que pasa en el mundo del deporte. Y en cuanto a la segunda división, está muy bonita. La verdad es que es una categoría muy atractiva, con la que nos lo pasamos muy bien. Y además, cuando hay alternativas como las que se están produciendo este año, pues más todavía. La conclusión principal, conclusión que nos deja la jornada de hoy en segunda, es que ya en el fútbol profesional en España no hay ni un equipo invicto. El último que quedaba era el Deportivo de La Coruña y, como acaban de escuchar, ha caído en el estadio de la Rosaleda ante un equipo que lo estaba pasando realmente mal, además por un contundente 3-0. Tres puntos importantísimos para el Málaga para salir y para respirar un poco de la zona de abajo. Y tres puntos que se deja el Deportivo de La Coruña, lo que supone que el Cádiz sea, al final de esta jornada, se completará mañana, el nuevo líder de la segunda división, de la categoría de plata de nuestro fútbol. Nos vamos a ir directamente hasta la Rosaleda. Ahí está Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
¿Cuánto necesitaba el Málaga estos tres puntos,
Mucho, mucho, porque era ya solo un punto sobre los últimos 15. Encadenaba además cuatro derrotas de manera consecutiva y todo daban por hecho que si el Málaga no ganaba en el día de hoy le podía costar el puesto a su entrenador, a Sergio Pellicer. Si algo se ha notado en el día de hoy es que la plantilla está con Sergio Pellicer porque ha salido súper enchufado el Málaga desde el principio. Ya muy pronto habría chupe el marcador con ese tanto en el minuto 8. En el 32 llegaba el 2-0. El Deportivo de La Coruña salió bien en la segunda parte, tuvo ahí un acercamiento, pero nada más arrancar esa segunda parte llegaba el tercer tanto de Rafa Rodríguez, que prácticamente cerraba el partido. Es cierto que hubo algo de polémica, porque justamente después de ese 3-0 Edachuri marcaba el 3-1, recortaba diferencias que podía meter al Deportivo de La Coruña en el partido. Le pitaron falta en ataque sobre el defensor del Málaga, Diego Murillo, y a partir de ahí la verdad es que el Deportivo apenas inquietó la meta del conjunto blanquiazul. Un Depor que, como tú bien dices, pierde por primera vez en la presente temporada y que deja al Málaga en una situación más desahogada. Sale delante, penúltima posición, se queda ahora mismo fuera de los puestos de descenso.
Muy bien, pues gracias, Emilio. Si hay protagonista, volvemos a la Rosaleda, y si no, hasta la próxima. Tú dirás. Gracias, Emilio, hasta luego. 11 y 4, hora menos en Canarias. Vamos a repasar el resto de los resultados y los principales titulares que nos ha dejado el día en la segunda división. Cádiz ha ganado 1-0 al Huesca, el Burgos ha perdido 0-1, ha ganado el Valladolid con un gol extraordinario de Chucky. Vaya lanzamiento de falta. Les invito a que vean la segunda división porque hay cosas realmente interesantes. El partido de la polémica ha sido el Sporting 2, Racing de Santander 1, debut con victoria de Borja Jiménez en el banquillo sportinguista y un gol que ha llegado, el gol que hubiera sido el del empate, una milésima de segundo después de que el árbitro haya pitado el final del partido. Un golazo, además, de Mario García, que no ha subido al marcador y, por lo tanto, los tres puntos se han quedado en el Molinón. Y, además, dos empates a cero entre el Eibar y el Castellón y el Albacete y el Ceuta. La jornada se completa mañana a las 8:30 en el Estadio del Arcángel con el partido entre el Córdoba y la Cultural Leonesa. En la jornada de ayer, si recuerdan, en el último partido, el Almería ganó 4-2 al Zaragoza, al Real Zaragoza. El Real Zaragoza, que es el colista, último en la segunda división. Eso ha supuesto que la directiva del Zaragoza esta mañana haya decidido destituir a Gaby. Gaby ya no es entrenador del Zaragoza. Vamos a ver si Jesús Zamora nos dice dentro de un rato quién es el hombre o la persona que ahora mismo es la principal favorita para ocupar ese banquillo. Un banquillo bastante delicado ahora mismo. Enseguida repasamos los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, porque además del fútbol hay que hablar del baloncesto, de la segunda jornada de la Liga ACB, que nos ha dejado resultados realmente sorprendentes, como por ejemplo, no tanto la victoria de Baskonia por 5 contra el Real Madrid, ha ganado también por 10 el Bilbao Basket frente al San Pablo Burgos, ha ganado por 23 el Valencia Basket en Lugo frente al Breogán, y se ha sido realmente sorprendente la victoria del Lleida frente al Barcelona en el Palau por 5 puntos. Y además, el Juventud ha ganado 89-86 al Zaragoza en la vuelta de Ricky Rubio a la que fue su primera pista como profesional, a la pista de Badalona, al Palau de Badalona, donde además ha anotado 12 puntos. Dos victorias lleva el Juventud. En tenis, el monegasco número 204 del mundo, Valentín Bacherot, se ha llevado el torneo de Shanghái ante su primo, Arthur Rinderknecht. es el tenista con ranking más bajo de la historia en ganar un Master 1000. Angelito, ¿cuánto había ganado este chico hasta ahora?
Menos de $600,000 en sus 26 años de carrera. No, 26 de carrera, pero tiene 26 años.
26 años. ¿Y hoy ha ganado?
El doble. $1,200,000.
O sea que en una semana ha ganado el doble de lo que ha ganado en 26 años.
Exactamente.
Joder, pues que...
Creo que por este programa te van a pagar a ti más que por todos los que has hecho hasta ahora.
No, a mí me van a pagar lo mismo, o sea que lo mismo. En golf, el británico Marco Pengue se ha impuesto en el Open de España. Rana, Llore y Pucha han terminado en novena posición. Marco Pengue, que había sido el que había dominado prácticamente el torneo desde el inicio, pero que se lo ha tenido que jugar en el hoyo de desempate. Ha estado muy bonito el Open de España de golf. En ciclismo, el italiano Matteo Trentin se ha llevado la victoria en la Paris Tour, la última carrera importante de la temporada sobre suelo europeo. Y en vela, España ha logrado 2 medallas de oro en el Mundial de Vela, ambas en la clase 49er. Las han logrado los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Tritel, y Paula Barceló y María Cantero. Y del fútbol internacional, Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hoy tenemos 4 partidos, creo, con algún nombre ilustre. Por ejemplo, Lewandowski, que ha marcado, ¿no?
Sí, ha marcado en la victoria de Polonia 0-2 ante Lituania. Ha marcado el segundo gol del partido con un remate de cabeza entrando desde el punto de penalti, un centro desde la izquierda. Es cierto que no se ha visto mucho al delantero del Barça, pero ha aparecido cuando tenía que aparecer, que era marcando para darle la victoria a su equipo.
Muy bien. ¿El resto que, del resto que destacamos?
Bueno, destacamos Croacia, que le ha ganado fácil a Gibraltar, 3-0, y tiene un 99,9999% de posibilidades de clasificarse para el Mundial, porque tendría que perder los 2 partidos que tiene pendientes, uno de ellos contra Islas Feroe, y que la República Checa le ganase por más de 12 goles a Gibraltar. Así que podemos decir que Luka Modric, si todo va bien, estará en el próximo Mundial. Y luego destacamos también el partido de Holanda. Una Holanda que tiene muy buena pinta, que le ha ganado 4-0 a Finlandia, con goles de Malen, Van Dijk, Depay y Gakpo. Y por cierto, se me ha olvidado, el segundo de Croacia lo ha marcado un amigo tuyo, Sucic, el de la Real Sociedad.
Bueno, ya que no los marca en la Real, que los marque en Croacia,
que,
al menos.
Que te ponga los dientes largos,
a
por
ver
lo menos.
Si, lo le pega algo y cuando vuelva aquí consigue marcar alguno, sí.
Y poquito más, la verdad que no hemos tenido un día con nombres muy destacados.
La verdad es que si miras la clasificación de los grupos, pues prácticamente todas las selecciones que son favoritas o todas las grandes selecciones están clasificadas, excepto Italia,
sí,
que tiene una perra con los mundiales. No ha estado en los 2 últimos mundiales y Noruega no le va a dejar pasar como directo
al mundial. Lo tiene muy complicado, porque ahora mismo le saca Noruega 6 puntos a Italia. Es cierto que Italia tiene un partido menos, pero los 2 partidos que le quedan a Noruega, unos ante Italia y el otro partido es que a poco que sume ya lo tiene. Y el partido de contra Italia de la primera vuelta le ganó 3-0 y en diferencia de goles ahora mismo es más 26 para Noruega y más 7 para Italia. Entonces tendría que perder los 2 partidos Noruega, que Italia lo ganase todo. Yo veo complicado que Italia se meta directo.
Además del España-Bulgaria del próximo martes, ¿hay algún partido así de enjundia que digas, este no nos lo debemos perder?
Pues mira, junto a España nos juega Portugal ante Hungría, que te lo puedes perder porque es a la misma hora que España. Italia contra Israel, por ver lo que estábamos comentando de Italia. Y de los gordos también, a esa hora juega Inglaterra ante Letonia. No es que sean partidos tampoco para quitar a España y ponerlos, pero bueno, si puedes tener 2 pantallas, pues igual te interesa ver alguno de esos.
Muy bien, pues los veremos. ¡Feliz semana, Millán! ¡Gracias!
Un abrazo, chao, chao.
Y por supuesto, hablamos de la selección española. Ayer ganó bien 2-0 contra Georgia en un partido en el que dominó clarísimamente y que pudo tener un resultado bastante más abultado. Y el próximo martes, contra Bulgaria en Valladolid. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y es un partido además muy interesante porque al margen de lo que suponga para la clasificación para el Mundial del próximo año, se puede igualar un registro histórico. Es decir, el número de partidos sin perder más importante de la historia, que data de 2010-2012, ¿no? De la época de Del Bosque.
Sí, de la era de Del Bosque. Llevamos 28 oficiales consecutivos sin hincar la rodilla. No tiene pinta de que lo hagamos el martes contra Bulgaria, así que igualaremos un registro histórico. Luego en la siguiente ventana de noviembre España jugará fuera de casa en Tbilisi contra Georgia y recibirá en Sevilla a Turquía, así que igual podemos incluso superarlo. Esta mañana el equipo ha realizado un entrenamiento de recuperación después de regresar anoche de Elche. Los 24 convocados están bien.
Esa sin duda alguna es la mejor noticia, ¿eh? Viniendo de donde venimos es la mejor noticia.
Sí, sí. De todas formas, luego puede haber alguna sorpresa, como nos pasó con Dani Olmo, pero por lo que nos han dicho hoy, todo el mundo está bien. Se ha celebrado, o al menos se ha fotografiado con una camiseta con el dorsal número 50, correspondiente a esa efeméride, Ferran Torres, que no se enfade Pedrito Martín conmigo, porque según él lleva un partido más.
Sí, además dice que por esa confusión falló ayer el penalti. Eso es lo que dijo al menos ayer en la retransmisión.
Bueno, pues la foto con sus compañeros, con De La Fuente, con Caranca, no se la quita nadie. Se ha anunciado hoy el colegiado para el próximo martes, que va a ser el francés Willy de la Jot. Yo creo que es la primera vez que va a pitar a la selección española, que va a realizar mañana por la mañana el último entrenamiento a las 11 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y posteriormente en autobús, práctica poco habitual. Se va a desplazar hasta Valladolid a las 6 de la tarde, donde están programadas las ruedas de prensa a las 8 y cuarto. Mañana va a ser el turno de Lenormand y de Luis de la Fuente. Todo va bien, ayer con muchos titulares fuera de combate, con caras nuevas, España volvió a ser muy superior a Georgia. Quizás el único lunar de los lanzamientos de penalti, no se nos están dando bien en los últimos tiempos. De los 6 últimos, solo hemos transformado 3 con 6 lanzadores diferentes. Ayer fue generoso Oyarzábal con Ferran, lo falló, le preguntamos al seleccionador, que dijo que no le molestó, que bueno, es un lanzador, que es un especialista también, y que no le molestó ese gesto del delantero de la Real Sociedad, que lleva en los 2 últimos años 11 goles con la selección española y que está muy afianzado en ese puesto de delantero centro. Va a haber muchas rotaciones para el próximo martes, no te sé decir exactamente cuántas, pero yo creo que prácticamente defensa nueva, con Laporte y Vivian. No descarto que pueda haber hasta cambio de portero, y jugadores como Grimaldo, como Jesús Rodríguez, como Alex Baena, yo creo que también se pueden colar en el once inicial, así que vamos a ver cuántos cambios hace el seleccionador, pero teniendo en cuenta que de la fase de clasificación es el partido más fácil contra la cenicienta del grupo, que de momento ha perdido sus 3 encuentros, pues yo creo que va a aprovechar un poco para repartir minutos y abrir el abanico.
Muy bien, está Roberto Molares en la agencia EFE. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Cuando empezó esta etapa de Luis de la Fuente, que fue un arranque muy convulso por todo lo que ya todo el mundo sabe, y sobre todo después de la derrota contra Escocia en el 2023, pocos podrían presagiar que esta selección está a punto de igualar el mejor registro histórico de la selección, ¿eh?
La verdad es que sí, si miras lo que iguala la época de Del Bosque entre el Mundial y el 2013, cuando nos pegamos ya el batacazo, estamos hablando de la mejor etapa de nuestra selección, o sea, la generación dorada del fútbol español, y eso son palabras mayores, y eso habla de la actual generación de futbolistas que tenemos, que hubo una época de transición en la que los futbolistas sentían la presión de mirarse en el espejo de los que habían hecho tanta historia, y ahora hemos pasado a todo lo contrario, a verse muy cercanos a ellos. Si logran este Mundial en el que apuntan ya como favoritos, hoy escuchando a Mbappé en el Universo Valdano, hace ver el respeto que nos tienen, que ya nos buscaba un pero, ¿no? Es decir, la falta de experiencia que tenemos con muchos de nuestros jugadores en esa gran cita. O sea, ya todos nos ven tan favoritos que ya está Mbappé nos busca un pero. Y verlos cómo compiten, yo estaba con Baena el otro día en la entrevista que le hice, y me decía que no tenía ni idea del récord, que dentro del vestuario no hablan de la racha sin perder. O sea, eso demuestra que miran siempre el siguiente partido, que tienen mucho hambre de jugar bien, de golear y de agradar a la gente que va. Y ayer con la unidad B, casi C, porque si le da un poco más de forma Miguel al equipo que va a poner De la Fuente, podríamos decir que es la tercera unidad de la selección española, y se gana con mucho dominio, se tira 27 veces a puerta, una superioridad a todos los rivales. Ahora mismo no hay quien frene hasta España, y yo creo que la gente está muy ilusionada.
Claro, es que eso es lo que te iba a plantear, la segunda unidad, o la tercera que pudiera ser incluso, que rinde estupendamente bien. O sea, el fondo de armario que tiene Luis De la Fuente es extraordinario, porque hay que darse cuenta de que del 11 tipo, podríamos decir, que podemos pensar que es la selección ahora mismo, faltaban 6 jugadores, sí. E incluso si cuentas a Dani Olmo, que tampoco es un titular indiscutible, serían hasta 7, ¿no? No estaba Huisen, no estaba Carvajal, no estaba Rodri, no estaba Fabián, no estaba Lamín y no estaba Nico, y aún así en el rendimiento no ha habido un bajón, ni mucho menos.
Y si te vas al último éxito que tenemos todos muy presente, ¿no? La Eurocopa perfecta que hizo.
Sí.
Yo ayer decía 6 o 7, me quedé corto. Del equipo que empieza la final, Joseba, faltan 8, porque Laporte estaba en el banquillo. O sea, ayer del equipo titular en la final ante Inglaterra, solamente empiezan Unai Simón, Lenormand y Cucurella. El resto son todos nuevos. Es una auténtica barbaridad, porque en esa final es verdad que Pedri estaba lesionado, porque le había lesionado Kroos en el partido ante Alemania, y jugó Olmo, Morata, que no está arriba, ahora ya le va a costar volver. Nos faltaban los extremos que nos han cambiado, nos han hecho evolucionar el estilo, tanto Lamin como Nico. Nos faltaba Rodri, que ha encontrado un sustituto magnífico en Zubimendi. Nos faltaba Carvajal, Laporte en aquella final, pero su heredero, por así decirlo, es Hausen. Eso demuestra cómo estamos encontrando evolución continua en el equipo, sustitutos que hacen tener un listado enorme para De La Fuente, para cuando llegue el momento de la verdad, y el gran miedo que tienen todos los seleccionadores, que en una temporada tan larga, tan cargada de partidos, alguno de los fijos caigan, pues pueda tirar de la lista y no vengan de nuevas, sino que todos hayan tenido ese rodaje en estos partidos en los que, como vamos a ver el martes en Valladolid, va a haber muchísimas caras nuevas y muchos van a tener minutos.
Miguel, has dicho que mañana habla De La Fuente con Lenormand, ¿verdad?
Sí, a las 8:15 en el nuevo José Zorrilla. También hay que estar pendiente del partido que va a enfrentar a Turquía y a Georgia. Vamos a ver cómo queda el grupo. Pero bueno, ya te digo yo que incluso con una victoria, yo creo que seguro, ganando a Bulgaria, e incluso con un empate en las dos últimas jornadas, hay que tener en cuenta que metimos 6 a los turcos en Konya, y que al ser una clasificación FIFA, lo primero que se tiene en cuenta es el golaveras particular entre las selecciones. Así que nos tendrían que remontar el golaveras, algo que parece imposible después de esos 6 goles que se llevaron. Así que ya te digo que está encarriladísima esta clasificación. El sorteo, recordemos que es el 5 de diciembre en Washington.
Te lo decía porque, o te lo preguntaba porque, mañana seguro que le preguntaréis a alguno al seleccionador quién va a tirar el próximo penalti.
El lanzador es
Oyarzábal. Sí,
el lanzador es Mikel Oyarzábal. Lo que pasa es que ayer, bueno, pues se lo pidió Ferran y cedió. Ahora ya le preguntamos directamente a De La Fuente, que yo creo que fue inteligente, pelillos a la mar, no me ha molestado, es otro especialista, dijo. Yo creo que en la caseta tiene que establecer claramente esto. Es lo que pasó el otro día en el Madrid-Villarreal, cuando Mbappé se lo dejó a Vinicius
correcto, sí.
Con 1-0, o sea, yo entiendo, o se puede entender que sentenciado el partido, pues estas cosas se pueden permitir, pero fallas ese penalti y luego te empatan en un partido y te pueden meter en un lío. Así que yo creo que tiene, y además es que Oyarzabal es un gran especialista en el punto de penalti, porque los 6 últimos que hemos tirado, 6 lanzadores diferentes, hemos fallado 3. Falló uno Pedri en su tierra, en Tenerife contra Suiza, falló uno Morata y recientemente, bueno, el de ayer de Ferran, ¿no? Así que yo creo que estos pequeños detalles, en una fase de clasificación como esta, no hay que darles demasiada importancia, pero a lo mejor en una eliminatoria del Mundial te puede costar muy, muy caro.
Y te lo planteo, Robert, porque es que Lama se agarró ayer un cabreo en la retransmisión.
Sí, lo escuché, justificado, ¿eh? Yo, es que
Que estuvo a punto de repetir aquel episodio del partido contra Alemania de la Eurocopa.
No recuerdes ese.
Menos mal que no lo hizo.
Ayer se lo dijo a sí mismo.
Sí.
Yo le entiendo, ¿eh? Y lleva toda la razón. Es que era Georgia, y entiendo también que muchas veces suena mofa, ¿no? De nuestros especialistas de fútbol internacional que nos avisan. Yo ayer no lo veía un partido tan sencillo para España. Había muchísimas bajas, nos cambiaba toda la identidad. Georgia, bueno, tiene un seleccionador que sale a defender, que te mete otra vez defensa de 5 como en la Eurocopa, que estuvo a punto de salirle bien cuando se adelantan 0-1, pero te renuncia a todo. Yo creo que con un poco más de valentía te puede poner hasta en problemas. El partido estaba 1-0. Yo creo que no es momento para guiños ni para gestos de compañerismo porque uno quiera tener mejores números que otros. Es que Oyarzábal, es alucinante el rendimiento de este jugador en la selección.
Sí, que
es alucinante lo que está dando, Joseba. Es que, ¿quién íbamos a pensar que como 9 se iba a sentar como titular indiscutible, que iba a lograr los guarismos que está logrando con De La Fuente y que es un especialista? Es que Ferran no es un especialista. Ha tirado, creo que, 4 o 5 penaltis en su carrera. No creo que sea un especialista. Entonces, si lo tienes, ¿para qué lo vas a desaprovechar en un partido de clasificación? Estos son errores que es verdad que ahora nos generan debate y cuestan menos, pero que te llega en una fase final, te cuesta una eliminación y ojo la cara que se te queda. Es mejor tener un tío que te los tira siempre, que sabes que vas a llegar a esa cita con ese pleno de acierto que lleva Oyarzábal, y no andarte con probaturas. Yo es una cosa que creo que, aunque De La Fuente públicamente dice lo que tiene que decir, y el otro día con la comparación que hacía Miguel Perfecta con Xavi Alonso, yo creo que al final se comen el marrón los seleccionadores, el seleccionador y el técnico del Madrid, porque a ninguno le puede gustar el gesto que tuvo ni Mbappé ni ayer Oyarzabal.
Quedaros un par de minutos más, que quiero que analicéis la entrevista de Jorge Valdano en Movistar a Kylian Mbappé. La ha emitido ya en Movistar. Y hemos sacado varios extractos. El primero, ¿por qué no vino al Madrid cuando dejó el Mónaco, cuando tan solo tenía 18 años? La idea la tenía muy clara.
En el Madrid tenía Karim, tenía Cristiano, tenía Gareth Bale. Y yo no quería estar en el banquillo. Yo tenía todos los clubes de Europa que me decían que voy a jugar. Y yo sabía que en Madrid, con todo el respeto que tenía para mí, que no voy a jugar todos los partidos. Y claro que tenía este sueño de jugar en Madrid, pero yo pensé que jugar titular es una cosa, un privilegio, y tenía la oportunidad también de estar en casa, en París, y París siempre ha sido mi casa.
Eso es lo que ha dicho, por eso se fue al Paris Saint-Germain. Abel Madrigal, hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Ha sido una de las cosas más destacadas que ha dicho Kylian, entre otras muchas.
Entre otras muchas, porque da gusto escuchar a Kylian Mbappé. Lo que me ha llamado la curiosidad es cómo empieza la entrevista destacando su cambio físico. Le vemos más fino, le vemos explosivo, más rápido. Y es que perdió 7 kilos en el Mundial de Clubes por esa enfermedad que tuvo. Recuperó 2, es decir, son 5 menos que la temporada pasada. Y él lo justifica en su gran rendimiento, lo justifica en esa bajada de peso que le vemos que está mucho más rápido. Se ha mostrado muy ambicioso en esta entrevista. Quiere ganar títulos con el Real Madrid, quiere ganar títulos con la selección. ¡Ojo! Aviso a navegantes, tiene entre ceja y ceja el Mundial. Lo destaca 2 o 3 veces en la entrevista, que es el título más importante para...
Ya tiene uno, ¿eh?
Para cualquier jugador. Eso Valdano, de hecho, le repregunta. Dice, ¿otro Mundial? Y dice, sí, sí. Es la competición más importante y lo tiene entre ceja y ceja. Lo destacaba Morales. Ve a España como el equipo o la selección más en forma de este momento, como la selección máxima candidata al Mundial, pero advierte de 2 cosas. Advierte de que no hay jugadores que tengan experiencia en los mundiales en España y advierte de que ellos sí que están preparados y que él, por ejemplo, sí conoce el mundial. Me ha llamado la atención que no quiere ni señalar a compañeros ni a nadie por las derrotas que ha habido, por ejemplo, la del derbi. Habla como un equipo, como el Real Madrid, que le faltó intensidad, le faltó ritmo, que el Atlético de Madrid le superó en duelos, y no quiere ni excusas ni señalamientos. De hecho, dice que no hay que olvidarse del derbi, que no hay que olvidarse, por ejemplo, de la final del Mundial. También recupera esa final del Mundial en la que hace un hat-trick contra Argentina y pierde en la selección francesa la final del Mundial. Y habla como que son aprendizajes que Francia se lleva, que Mbappé se lleva, y que le tienen que servir de cara a esta temporada al Real Madrid y al Mundial. Y luego, de su etapa en el PSG, me quedo con 2 cosas. Luis Enrique. Habla con muchísimo cariño de Luis Enrique. Yo creo que por esa ayuda que le dio a Mbappé en esa situación delicada de salir o no del PSG y que le tuvo muy en cuenta en el equipo. Y a Messi. Es decir, las palabras que dice Messi, dice que solo con mirar a Messi aprende. Y luego, en su llegada al Real Madrid, me quedo con la prudencia que tuvo tanto el club como Mbappé.
Cuando llegó de Madrid, el club me decía siempre de quedar en casa porque la gente me esperaba mucho en la ciudad. So, mis primeros meses en Madrid fue un poco más complicado en este tema porque el club me decía siempre todo el mundo espera a mí en todos los sitios, en todos lados. So, me quedaba en casa, pero ahora que puedo ir fuera en Madrid, pienso que la gente respeta mucho la privacidad, que me ha dado muchísimo cariño desde el primer día y antes. Porque yo he llegado y como si fue parte de la familia Real Madrid, parece que yo fui un jugador español, porque la gente en España también fuera de casa me da mucho cariño y eso me sorprendía mucho.
Pues eso es básicamente lo que dice Kylian Mbappé a Jorge Valdano en esa entrevista en Movistar. Robert Miguel, la virtud de un gran deportista, además de ser un gran deportista y de hacer muy bien lo que hace su profesión, es su discurso. Y en este caso yo creo que Mbappé es tan bueno hablando como jugando al fútbol.
Dale, Miguel.
Dale, que está viendo lo primero.
Ah,
no,
vale,
ver.
Perfecto. Pues totalmente, Joseba. O sea, demuestra mucha madurez, yo creo, también en la entrevista. La forma en la que encara hasta temas conflictivos, que sabe que Valdano le va a sacar a escena, cómo los capea, cómo lo hace con una sonrisa. Le veo solo con los brazos cruzados, incluso en posición defensiva, cuando le habla de Lamine Yamal. Y él responde hablando muy bien, porque le pone el trapo, ¿no?, de Lamine.
Ahí es a lo que iba, que un deportista de este tipo normalmente suele tener un orgullo tan grande que ahorra mucho los elogios a los rivales. Y en este caso, bueno, el jueves se puso Juanma ese extracto en el que decía que hay que dejarle en paz, que es un chaval que juega al fútbol extraordinariamente bien, tal. O sea, que hable así de un rival directo es principalmente lo que hay que elogiar de Mbappé.
Pide respeto para Lamin. Marca a Cristiano Ronaldo como el camino a seguir, como el gran sueño de, cuando pasen los años, ser para el madridismo él lo que es todavía Cristiano. Es caballeroso con Messi, más allá de lo que pasase dentro del vestuario, porque yo creo que eso en el campo no funcionó mucho, pero es súper caballeroso con Messi, diciendo todo lo que ha crecido él como futbolista simplemente por mirarle lo que hacía Messi de cerca cuando compartían vestuario. O sea, es que no tiene un mensaje que no sea bueno. Es que me parece que habla como capitán, como, en este caso de Francia, ¿no? De la concentración de Francia, pero como si llevase el brazalete del Real Madrid. La forma en la que ha estrechado lazos con Vinicius. El año pasado da a entender que no se llevaban tan bien como este, que se buscan, que hay complicidad, porque se han dado cuenta que los dos juntos van a ser mejores si se buscan en el campo y si se llevan bien y van a hacer ganar más títulos al Real Madrid. La forma en la que ha hablado de Xabi Alonso comparándolo con Ancelotti, diciendo que Xabi Alonso tiene mucho hambre de ganar, que es la diferencia que nota entre los dos, y que ellos son los que tienen que ayudar a que aprovechen la gran oportunidad de su vida. No sé, es que ha dejado tantos mensajes que me parece que está muy bien escucharle a Mbappé.
Miguel.
Yo creo que es un tipo muy inteligente y que es un líder. Bueno, entre cuando estaban, como él ha dicho, Bale, Cristiano y Benzema y no tenía hueco, y hasta que llegó, pues al Madrid le hubiera venido bien que hubiera llegado un poquito antes. Y luego lo he comentado varias veces, porque también lo dice Ancelotti en una entrevista reciente, para mí es un ejemplo cómo entró en el vestuario del Madrid. Un tío como Mbappé, que yo creo que va a hacer historia, no sé si va a tener tiempo de acercarse o de igualar los registros de Cristiano Ronaldo, esos 450 goles, pero con la humildad con la que entró, respetando los galones, la antigüedad de Vinicius, poquito a poco todo el mundo sabe que todas las temporadas Mbappé va a marcar más goles que Vinicius y ganándose el respeto de sus compañeros, ¿no? Yo creo que Mbappé sabe que ha venido al Real Madrid a hacer historia, de momento no ha ganado muchos títulos, pero yo creo que lo tiene en mente y lo tiene todo muy claro.
Y yo creo que la gente, el aficionado al fútbol, sabe perfectamente reconocer este tipo de declaraciones y por eso a los campos a los que va a ir este hombre pues se le va a aplaudir o al menos se le va a admirar, aunque por muy enemigo futbolístico, evidentemente, que seas. Robert, que tengas una buena semana. Gracias, nos vemos.
Un abrazo,
nos vemos. Para ti. Miguelito, estás en el tertulión luego, ¿no?
Sí, eso creo. Me han convocado.
Vale, pues que no podemos hacer un programa si no estás tú. Vaya fin de semana bueno llevas, ¿eh? El viernes, el sábado, el domingo, el mañana otra vez.
¿Para qué luego digan que no trabajamos?
Esto ya no vista. Adiós, Miguel. Hasta el tertulión. Gracias. 11:29, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Me imagino que con la mirada puesta en las lluvias, en la vertiente mediterránea. María Álvarez, hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sí, como bien decías, todas las miradas están puestas ahora mismo en el avance de la Dana Alice, que continúa causando estragos en la península. En Tarragona se ha activado la alerta roja en toda la provincia y Protección Civil ha mandado un segundo aviso a la población que amplía las zonas afectadas por las fuertes lluvias a 5 comarcas tarraconenses, desde Alcanar hasta Salou. Está la lluvia arrastrando todo a su paso por las calles de la provincia. Se han registrado más de 300 litros por metro cuadrado. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con su comité de emergencias. Se han cancelado las clases en 5 comarcas afectadas y mañana a las 8 de la mañana Illa presidirá otra reunión en Tortosa para valorar la situación. Se han suspendido también las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del corredor mediterráneo hasta nuevo aviso. En la Comunidad Valenciana se mantiene la alerta amarilla, pero de cara a mañana se activa la alerta naranja en el litoral de Valencia y el litoral norte de Castellón. Se han suspendido también las clases en la Universidad Valenciana. Las Baleares también se han visto afectadas por las fuertes lluvias. En Ibiza y Formentera lo peor ya ha pasado. La Dana ha dejado calles completamente anegadas y numerosas incidencias. Varios vuelos han tenido que ser cancelados y desviados. Rafael Triguero es el alcalde de Ibiza.
Nos hemos visto obligados a restringir la circulación, el acceso a la ciudad de Ibiza. Los daños, como la semana pasada, hay que destacar que no ha habido ningún daño personal, ninguna, por lo tanto, eso es lo principal. A partir de aquí lo que estamos tratando con todos los dispositivos municipales que tenemos es evacuar todo el agua, toda la concentración de agua hacia el puerto.
En estos momentos la situación parece haber mejorado en las Pitiusas. Se han desactivado los avisos de protección civil, aunque Emergencias pide precaución. La actividad escolar se va a retomar mañana en Ibiza y Formentera con normalidad. Y nos vamos ahora hasta Egipto. Allí comienza la cuenta atrás para que Israel y Hamas firmen el acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que supondría el fin del conflicto en Oriente Próximo. Una cita a la que está invitado el presidente del gobierno, que va a viajar junto a otros mandatarios internacionales. Sobre el terreno, cerca de un centenar de camiones han entrado hoy en la franja con ayuda humanitaria. La liberación de los rehenes espera que se produzca en la próxima madrugada después de la firma del acuerdo. Semana clave también para José Luis Ábalos y Koldo García. Los dos investigados deberán comparecer los días 15 y 16 ante el juez Puente para dar explicaciones sobre lo que publica el último informe de la UCO de la Guardia Civil. Esos ingresos opacos del PSOE en efectivo que no contarían con respaldo documental. Y en Vitoria, una concentración de la Falange Española ha dejado 19 jóvenes arrestados y 20 ertzaintzas heridos.
Fiasco en cuanto a organización y en cuanto a medios para dar una respuesta clara.
Escuchábamos a Juan Carlos Sáez, es el secretario de organización del sindicato de la Ertzaintza, asegurado en COPE que se sienten desbordados. Más de un centenar de encapuchados han cargado contra los agentes con piedras, bengalas y sillas en los bares cercanos. Y hoy cerramos este espacio informativo con John Denver. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Tal día como hoy, en 1997, nos dejó este cantautor estadounidense que se convirtió en una figura influyente en el mundo de la música por capturar la esencia del folk y del country. Su huella es imborrable y sigue resonando en las generaciones actuales.
Pues mérito tiene, porque a mí ya me suena añejo y ya... Han pasado ya unos cuantos años. O sea que si todavía le sigue sonando a las nuevas generaciones...
A mí me suena, Joseba, a mí me suena y eso
pues
importa.
Eso es que tienes buen gusto. Muy bien. María, que tengas una buena semana. Gracias.
Igualmente.
Adiós. COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Por supuesto que a partir de las 12, las 11 en Canarias, dentro de 26 minutos hablaremos y mucho de la selección, del partido de ayer, de la racha histórica que puede igualar el próximo martes y de muchas más cosas en torno al equipo de Luis de la Fuente. Y hablaremos, por supuesto, también de la Liga Hypermotion de nuestra segunda división, que nos deja SK IOE al Cádiz como el nuevo líder. Así que, ¿cómo estarán en la tacita de plata? Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal se está por ahí arriba?
Por arriba, por abajo, por el sur, muy bien, siempre tú lo
digo
sabes.
La clasificación, sí, ahí no, arriba... mal no se está, no.
Y arriba
geográficamente hablando, no se está mal, no, ni mucho menos.
Además, hoy ha hecho día de playita, ¿eh?
Toma,
aquí, ¿eh? O sea, agarra que,
esa,
fíjate lo que te digo. Se está muy bien porque, si tú esto me lo dices, hace dos meses no se lo hubiese creído nadie, porque la renovación de la plantilla del Cádiz este verano ha sido tan exagerada que hoy había del año pasado en el 11 dos jugadores, Alex Fernández y Zach Arcelén, y en un equipo con tanta renovación, con tanta juventud, que esté líder 18 puntos de 27, evidentemente no es casualidad, ¿no? Parece que Gaizka Garitano ha dado con la clave del equipo, un equipo muy solidario, que trabaja, que curra y que tiene jugadores que ahora mismo están con la flecha hacia arriba, el georgiano Tabatatse, que lleva 4 goles, ha marcado en el día de hoy, ha dado la victoria en un partido muy trabajado ante el Huesca. Y hombre, queda mucha liga, esto es muy largo, pero evidentemente aquí la gente se ilusiona rápido y ahora mismo pues ver al Cádiz el líder, que no lo era pues desde el año que ascendió a primera, la temporada 19-20 con Álvaro Cervera en el banquillo, pues evidentemente después de un año tan malo como el anterior y el anterior que fue en primera, pues lógicamente ahora mismo la ilusión está disparatada aquí en Cádiz ahora mismo, ¿no? Lógicamente.
Claro,
pues
sí, ¿no? Hombre, y motivos tienen para ellos. ¿Quién ha sido el ideólogo que se ha traído a Tabatatse, al Cádiz? Que además este chico no había salido de Georgia, porque he visto que jugó en el Iberia 1999. Si ustedes le ven jugar, dirán, qué jugador tan poco estético, juega con las medias bajas, tiene un correr un tanto raro. pero oye, sí, las, sí. Las enchufa el tío.
Tabatache. Yo le digo también, Tabatache.
No tiene mote no todavía, ¿no?
No, todavía no. Todavía no. Yuri pues Tabatache. Habrá que ponerle porque además ha ido a vivir a primera línea de playa de Cádiz Capital, paseo marítimo, o sea, tonto no es, evidentemente.
No, no, ni mucho.
Se ha ido a un buen sitio. No, pero que muchos jugadores del Cádiz se van al Puerto Santa María, se van a otras localidades. Él no, se ha quedado aquí en Cádiz Capital. Y ya lo primero que hizo fue también irse a la playa como si fuera un gaditano más, también, las cosas como son. Pero un jugador que ha marcado muchos goles en Georgia, pero que no ha pisado la absoluta de Georgia, que también es llamativo, la selección absoluta es llamativo. Y bueno, uno de esos jugadores que... Juan Cala, que está en la dirección deportiva del Cádiz, la secretaria técnica, conjunto con el presidente, pues Manuel Vizcaíno, pues lo trajeron aquí a modo de a ver, porque bueno, tenía buenas referencias de allí de Georgia, pero solamente de Georgia, y lleva 4 goles, pero yo me quedo sobre todo, hoy le ha dado la victoria al Cádiz con su gol, pero el que todavía no haya visto, los 2 que marcó ante la Real Sociedad B hace unas semanas en Anoeta, son 2 golazos.
2 golazos, sí, sí.
2 golazos.
Además en poco tiempo, sí, muy poco tiempo.
Sí, sí, en 5 minutos, y la verdad es que tiene muchísima calidad, y es uno de esos jugadores con talento que tiene ahí el Cádiz muy jóvenes, que ha aglutinado un equipo, lo dicho, muy renovado. Hoy no estaba Suso por problemas físicos, pero que evidentemente este Cádiz, bueno, queda mucho. Garitano le ha quitado mucho, le ha quitado hierro a la clasificación, diciendo que el equipo, bueno, tiene carencia y que va a más, pero que evidentemente una cosa no quita la otra y la gente pues ve que el equipo no tiene nada que ver con el del año pasado, ¿no?
Sí, señor. Hoy había varios talismanes en el Mirandilla, ¿eh? Para
sí, uno con poco pelo también.
Sí,
¿no?
Estaba sí, Maldini, que sí, sí. Está ahí pasando una buena temporada. Estaba sí. Nuestro querido Paco Ruiz Brenes, super Paco, y estaba Paquito, el hijo.
Y Paquito Ruiz,
sí, señor. Sí, 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 sí. Y nuestros queridos sí, sí. Amigos del Timón de Roche, que han estado los tres allí y se lo han pasado en grande, además.
Timonando, siempre dirigiendo las victorias del Cádiz. Siempre que viene Maldini suele ganar el Cádiz también. Si viene con Paco, super Paco, pues imagínate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es gloria bendita.
Pues nada, que siga disfrutando la gente de Cádiz. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Angelito, sigues todavía resoplando.
Bueno, digamos que si hay un tiempo de descuento, como te he dicho, de 8 minutos y se pierden 5 y medio, pues ni siquiera dejar acabar la jugada siguiente a que se cumplan los 8, cuelgas un balón y en el despeje directamente pitas sin mirar a la jugada. Me parece un poco extraño. Dicho eso, el Racing es un desastre atrás y...
Eso no lo has dicho nunca, mira.
Como, mira, ¿ves?
Eso es una idea que no
razón,
haces bien en trasladarla.
Llevamos más goles en contra que puntos. ¿A que no tengo razón? Vale, pues... Vale.
A ver lo que ha dicho el míster del Racing de Santander, José Alberto, porque recuerdo cuál ha sido la secuencia. Ganaba el Sporting 2-1 en la última jugada del partido, aunque no se ha jugado mucho de ese descuento. Falta que saca el Cádiz, despeja el... Hombre, salta un espontáneo a la antena de tiempo de juego.
Espontáneo, no, es que estoy alucinando.
Bueno, voy a contar primero la jugada para la gente que no la haya visto.
¿Con qué alucina?
Saca el Cádiz, el Sporting, despeja el portero del Racing. En ese momento pita el árbitro el final del partido y justo un segundo después Mario García le mete un pepinazo al balón que se cuela en la portería del Sporting.
No sabemos si Yáñez escucha el pitido y no hace nada por pararla.
Bueno, sabemos que intenta pararla y no la para.
No.
Lo intenta. No se queda quieto.
¿Tú has hablado con él?
Lo intenta. Sí, le veo moverse. Sí,
le veo moverse, pero es que a lo mejor se estira, pero no lo suficiente para...
Solo en ese descuento hay dos parones para cambios, dos ventanas distintas. Una expulsión, una tangana, y no dejas acabar la jugada después de la tangana.
Pablo Acebo, hola Pablo Acebo, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto me venía muy bien para el local mañana, si lo quieres a la
pues
tarde.
Saca la grana.
Así toda la tarde, ¿qué te parece?
Sí, por eso te digo que me viene fantástico. Sí, sí.
Pues que la forma de llorar permanente, macho, con todo. O sea, a un partido que ganamos al Racing. O sea,
eso es verdad, para uno que ganáis.
Pues por eso te digo. ¿Sí? Estamos en la misma categoría, por cierto.
Ya, un poquito más abajo.
Pues esto es lo que hay, Pablo. ¿Qué tal el debut de Borja Jiménez en el banquillo del Sporting?
Muy bien, porque, hombre, es una victoria, Joseba, que después de 5 derrotas te puedes imaginar. Ya lo dejamos bendecido el viernes y mira cómo ha empezado. Ha empezado muy bien Borja, que yo creo que ha caído de pie en el sportingismo, no solo por la victoria de hoy, sino porque se le ve un tipo con muchas ganas, que ha venido con mucha ilusión, valorando mucho dónde está, siendo muy consciente y conociendo desde el primer momento lo que es la historia del Sporting, el Molinón, jugando además y siendo bastante fiel a ese juego intenso, a ese juego vertical que ha gustado muchísimo siempre en Gijón. Yo creo que ha caído de pie por eso y porque es un entrenador que es que tiene mucho nivel. Y yo creo que el Sporting necesitaba esto porque es una plantilla que hay bastante consenso en Gijón, que no está al nivel de lo que necesita un club como el Sporting para subir a Primera División. Y cuando igual la plantilla no está entre las favoritas, tener un entrenador de este nivel creo que es importante. Así que muy buen estreno de Borja, además ganándole a un equipazo como es el Racing.
Bueno, iba a decir que íbamos a escuchar al técnico del Racing, a José Alberto, y al final, como han venido estos dos, pues no lo hemos puesto. Esto es lo que ha dicho.
Lo que no puede ser es que nos digan 98 minutos, nos dice un minuto más por una tensión que hay. Hay un doble cambio, doble ventana en el añadido, y en el minuto 98-01, porque justo mira el marcador, es la falta que para ayer hay. O sea, y viene la situación de que comentas, ¿no? Y se acaba el partido. Es normal. Bajo mi punto de vista, no es normal. Y me da igual que de 8 minutos, que de 10 minutos. Si hay que dar 15, tiene que dar 15. Pero cuando el Racing gana, normalmente damos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, normalmente hoy ha sido escandaloso los 8 minutos.
¿Eso es verdad, Angelito?
No, lo que es verdad es que todo el mundo habla de que si el Racing siempre acaba con uno más, como hoy dirá, no ha acabado con uno más. ¿Y en qué momento ha sido la expulsión y cómo ha sido? Es decir, todo el día rajando el Racing, todo el día diciendo que al Racing le favorecen y al Racing poquito a poquito, pero le van minando.
¿Pero quién raja del Racing todo el día? Habla bien, perdona, eso lo primero.
Todos los equipos de segunda división hablan de que el Racing siempre gana cuando está con uno más.
Vamos, o sea, no te lo puedes imaginar. El otro día estaba viendo la CNN y estaban abriendo con críticas al Racing
más,
de Santander.
Hay que seguir más la segunda división, es que, Juanma, para saber lo que dicen las aficiones.
No, llevo más años que tú siguiéndola.
Sí.
Sí, más años
no
que tú.
No tan profundamente.
No, sí, sí.
Ahora tienes otro corte, Pablo. Hala, para mañana.
Sí,
no,
sí,
es no, que vamos.
Ahora tengo la mitad hecho. Mañana tengo la mitad
el
hecho.
El partido es de empate. El Racing es un desastre atrás. El Sporting ha defendido mucho mejor que el Racing y ha sido más competitivo. Pero el Racing le regala los dos goles y el partido es de empate, más allá de la última
¿pero
jugada.
¿Pero qué marca? ¿La línea editorial de la segunda, él aquí? O sea,
oye, estás cada uno es muy libre.
Es un poco el relaño de segunda división.
Oh, sí, mira.
Oye, podías empezar por ahí el tertulión, Juanma.
No va a entrar él.
No, escucha, a mí no me deja entrar con él, pero no te preocupes, que cuando presentan al entrenador nuevo del Sporting, en titulares y con corte, hoy seguramente hubiese buscado una entrevista a alguien del Sporting, luego con los demás equipos ya.
Oye,
no, habla con encontramos menos hueco en el partidazo. Pero
por cierto, Borja también se quejó del descuento, dijo que había sido demasiado descuento.
Claro. Borja, que le quiero.
Que le había parecido demasiado.
Borja,
descuento.
Que le quiero
no,
un
pues
montón.
No le quieras, no le quieras.
Sus ruedas de prensa son para estudiar.
¿Qué pasa? ¿Son para estudiar el qué? También tiene que decir lo que quieras decir tú.
Le quiero muchísimo. Es gran amigo y un gran
tipo. ¿Pero qué gran amigo?
Y gran entrenador.
Si no te conoce ni en foto. O sea, qué gran amigo.
Adiós, Pablo. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao. Hasta luego. Y la última conexión con el mundo del fútbol es en Zaragoza, o a Zaragoza. Jesús Zamora. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Después de la derrota de ayer en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, esta mañana reunión de la Junta Directiva, destitución de Gaby y ya hay nuevo entrenador.
Bueno, hay entrenador para dirigir mañana, lunes, el entrenamiento que será a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Es algo que se ha conocido minutos antes de las 11 de la noche, porque hasta hace, insisto, unos tres cuartos de hora, no se sabía ni a qué hora iba a entrenar el equipo mañana, ni quién iba a dirigirlo. Entonces sí, lo que se ha dicho es que será Emilio Larraz, que es el hasta ahora técnico del filial. En principio es técnico interino, pero no se descarta que pueda dirigir al equipo desde el banquillo en el encuentro del sábado frente a la Cultural Deportiva Leonesa, aquí en Zaragoza. Vamos a ver cuánto dura esta interinidad, pero el director deportivo, Chema Indias, está trabajando a fondo para encontrar un entrenador. Te puedo decir nombres que han surgido en las últimas horas para sustituir a Gaby. Bueno, antes de estas últimas horas ya se hablaba, quizá si hubiera habido oportunidad, de haber fichado al que ha fichado el Sporting de Gijón, a Borja Jiménez, pero claro, se adelantó el Sporting. Entonces, de lo que había ahora, una vez producido el cese, pues la primera intención del Real Zaragoza era Sergio González, pero el Zaragoza quiere a Sergio González, pero Sergio González no parece que esté muy dispuesto, no le gusta el proyecto del Real Zaragoza y al parecer ha dicho que no. Y la versión contraria, que han sido ofrecidos, que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que vengan, pues nombres como Abelardo Fernández o Rubén Alves, pero parece que no convencen mucho en el Real Zaragoza. O sea que, de momento, así estamos. Hombre, siempre está flotando en el ambiente el nombre de Jim, Juan Ignacio Martínez, muy querido por la afición porque obró un milagro extraordinario aquí hace dos o tres temporadas y su vuelta siempre sería pues muy bien recibida, ¿no? Pero ahora mismo esa es la situación, trabajando a fondo para encontrar un entrenador y de momento, de manera interina, Emilio Larraz dirigirá el entrenamiento de mañana.
Muy bien. Es una patata caliente importante ahora mismo el Zaragoza, colista de la segunda división. Sí, la verdad es que el equipo está bastante mal. Muy bien, ya nos contarás. Gracias, Jesús, hasta mañana.
Sí, o solo una cosa, que sí. A Gaby se le ha despedido hoy pues con un comunicado mucho más cariñoso de lo que suele ser habitual en este tipo de comunicados. No solo se le agradecen los servicios prestados, sino que se ha resaltado pues la valentía que tuvo cuando cogió al equipo cuando faltaban 11 jornadas para acabar la liga, estaba en una situación crítica y bueno, pues termina ese comunicado diciendo que aunque los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado. Sí, pero bueno, este año ya estaba siendo otra cosa.
Que además es un gran tipo. Muy bien. Gracias, sí. Jesús, hasta mañana.
Un abrazo.
Al margen del fútbol, Rubén Parra, La Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Hablamos de baloncesto, que está pasando en la Liga ACB, en el arranque. Pero bueno, qué barbaridad. El Barça no sabe todavía lo que es ganar. El Madrid ha caído hoy contra el Baskonia. El no, Juventud partidos, de Ricky lo, está que lo, se
los
sale.
Los marcadores y el juego. Es una barbaridad. El Valencia lleva 206 puntos en dos partidos y no es líder. O sea, que es una pasada. El Tenerife lleva 200 puntos también en dos partidos. Y el líder es el UCAM. Quedan 6 invictos. Y el UCAM es el que, por el más menos, tiene el mejor averás. El Juventud ha ganado ya al Zaragoza. Ricky ha brillado menos que el primer día, pero ha seguido demostrando que es un figura.
16 años después ha vuelto al Palau, ¿no?
Sí, correcto. El Lleida ha saltado el Palau, ha derrotado al Barça 86-91. Muy buen partido del Llopos. Parecía que el Barça le daba la vuelta que se iba a llevar, pero han sabido reaccionar. El Valencia ha ganado a domicilio al Breogán 90-113. Que el Valencia es que hace números de NBA, tío, en 40 minutos, es una pasada. Y el Bilbao ha vencido al Burgos 95-85. El Baskonia, primero en COPE, se hizo fuerte en el Buesa y derrotó al Real Madrid 105-100, como adelantamos anoche con Corchano en tiempo de juego.
Lo que pasa es que ha ido ganando hasta por 20 en la primera parte el Madrid, ¿no?
Sí, no.
20, creo que ha habido un 20-40.
Sí, el tema es que el Baskonia eso ya lo ha hecho este año, ¿eh? Empezó con el Olympiacos fatal. Y le remontó, estuvo por delante y pudo ganar, le terminó perdiendo con el Panathinaikos, tres cuartos de lo mismo. Fue por delante, se fue el Panathinaikos muy arriba y estuvo a punto de ganarle, si no ya sea por la genera de Kendrick Nunn. Y hoy, a pesar del partidazo de Trey Lyles, que ha hecho 24 puntos y 30 de valoración para el Real Madrid, su primer gran partido, este chaval, si no se vuelve a la NBA, va a hacer varios de estos. El figura ha sido Trent Forrest. Ha metido 26 puntos con 3 canastas en juego. O sea, ha metido 3 canastas y ha acabado con 26 puntos, 43 de valoración, hombre de la jornada. Y claro, eso se explica porque ha hecho el récord de la ACB en tiros libres, 19 de 19. Igual a la marca de Jordi Pardo, de 1993, cuando jugaba en el Balbi. Esto lo he leído en Gigantes, que no lo sabía. Es un récord que tiene 30 años y lo he igualado hoy. 19 puntos desde el tiro libre sin fallo me parece una barbaridad.
Vale. Euroliga, el próximo miércoles tenemos un Valencia-Hapoel de Tel Aviv. ¿La decisión que se ha tomado ha sido la de jugar a puerta cerrada?
El Valencia no, el Valencia todavía no ha anunciado nada. Los que han anunciado han sido el Manresa y el Tenerife.
Ah, que tienen, no son partidos de Euroliga, sino de la...
No, son de Eurocup y de Champions. Es que sí. Esta semana, Joseba, hay 5 partidos España-Israel.
Ya.
5. El Manresa juega contra el Japo el miércoles en Eurocup. En Champions el Tenerife juega con el Benei Herlilla el martes a las 9. En Champions el Juventud juega con el Hapoel Olón. En Euroliga el Maccabi contra el Barça. Y en Euroliga el Valencia el contra el Hapoel.
Sí.
Aquí en casa son el del Valencia, que es el único que yo todavía no he visto comunicado al respecto. Los que han sacado comunicado conjunto han sido el Manresa y el Tenerife, un comunicado de 3 puntos. El segundo punto te lo puede firmar Guillén perfectamente para la vuelta, que ellos no pueden hacer nada con la situación vivida, que si se niegan a jugadores y tal podrían ser sancionados tal, pero que básicamente lo que han decidido es que se juegan a puerta cerrada, tanto el del Manresa como el del Tenerife, los dos partidos, uno de Eurocup y otro de Champions, se jugarán a puerta cerrada contra los equipos israelíes.
Vale, estamos deseando que el acuerdo alcanzado se ratifique y que
ojalá
todas las partes den los pasos adecuados para que se termine ya definitivamente este asunto tan tortuoso. Bueno, vamos a ver luego qué consecuencia tiene en el mundo del deporte.
Voy a estar pendiente de lo del Valencia porque a mí es que en Euroliga me cuesta más creer que hagan un partido a puerta cerrada, ¿eh?
Vale, pues si te enteras de algo, nos cuentas. Gracias, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Angelito García, ¿quieres hablar de vela, de tenis y de golf? Estáis con el partido de los primos en Shanghái, encantados, ¿eh?
Bueno, es que lo de... Yo de verdad que creo que es de película. De verdad creo que es una historia que va a acabar siendo una película, lo de Valentín Basserot, el monegasco, porque 204 del mundo, un partido ganado en todo el año. Hablamos de World Tour, evidentemente. Ha jugado en Challenger, ha ganado más, pero en 250, 500, 1000 o Grand Slam, un partido que fue en Monte Carlo, en su casa, ante Struff, se apuntó de suplente a la quali de Shanghái, se tuvieron que retirar 9 para que le dejasen jugar la quali, insisto, la fase de clasificación, ganó esos 3 partidos, ha ganado otros 6 más, en 6 de ellos ha ido perdiendo el primer set y ha acabado ganando el torneo de una forma increíble. Evidentemente, el tenista con el ranking más bajo en ganar un Masters 1000, y ya hemos dado las cifras, de ganar 600.000 euros en toda su carrera con 26 años a ganar 1.200.000, el doble, en semana y media.
Muy bien. ¿Qué viene ahora en el mundo del tenis? ¿Qué hay destacable?
En el tenis lo gordo que queda es Paris-Bercy, y luego ya lo gordo de verdad, que es Copa de Maestros y Copa Davis, que allí estará España, yo creo que con muchas expectativas de hacerlo bien. Si pasamos la primera eliminatoria con República Checa, que tiene 3 individuales peligrosos, Machak, Mensik, Lhecka, si pasamos esa primera eliminatoria porque alguien tiene que acompañar a Alcaraz, además de Granollers en el dobles, yo creo que tenemos aspiraciones a hacer una Davis muy buena y a poder volver a ganar la ensaladera.
¿Alcaraz va a París-Bercy o no?
Hace Bercy y luego hace ya Copa de Maestros y Davis.
Vale. Golf, ha ganado el auténtico dominador del Open de España, pero ha ganado en el hoyo de desempate, ¿eh?
Es que además mola ese último hoyo 18 porque baja en el último día el tee de salida al Master Cano
50 metros, creo.
Y pueden tirar todos directamente de uno a green, aunque sea un par 4. Y buscar el Eagle. Es verdad que se ha complicado al final, pero ha sido el mejor durante los 3 días, por lo menos el más regular. John ha terminado bien, con menos 6 hoy, menos 10 total, pero evidentemente no era el torneo que esperaba, ni siquiera la temporada que esperaba. Y mira que acabó ganando el Leaf en regularidad, pero no ha ganado ni un solo torneo en todo el año.
Es muy llamativo este.
Sí, realmente raro. Aunque ahora va a tener unas vacaciones largas y seguro que hace una buena pretemporada, y a ver el año que viene. Ayora y Puig, que son el futuro del golf español, han estado por ahí toda la semana, aunque no han podido rematar. Bueno, gran torneo y hay que seguir creciendo en este Open de España. Han venido varios campeones de Ryder y hay que seguir creciendo.
El viernes estuvimos Jesús y yo viéndolo y la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos ver el golf en directo. Es una pasada. Hicimos seguimiento básicamente del partido de John Rahm, que estaba con Shai Lowry y con Ángel Hidalgo. Y es realmente
cómo suenan
impresionante.
Desde el tee, ¿eh? Los golpes con el driver y tal suenan.
Cómo suenan y cómo saben a dónde va esa... O sea, nosotros cometimos el error del principiante, que es que cuando le pegan a la bola, miras para arriba.
No hay
forma de verla.
O la ves salir y la sigues.
Y lo que hay que hacer es mirar al suelo para ver dónde cae.
La bola.
Nosotros mirábamos para arriba como dos bobos y nos
decían,
¿dónde
con el cielo
coño
blanco
está la bola? Y luego hay una cosa que nos sorprendió muchísimo. Y es que, claro, es que tú vas con los jugadores y estás a escasos metros de ellos, claro. Los cabreos de John Rahm. Hizo dos bogeys en el 10 y en el 11. Bueno, empezó a jurar en arameo y estaría rodeado, pues yo no sé, pues por cientos y cientos de personas. Todo el mundo callado. Y el cabreo que se agarró fue...
Y aquí
bueno,
en
no
España,
se un
no
pelo,
se fuera,
dije,
pero aquí en España
mía.
Suele jurar en inglés para que no se le entienda tanto.
No,
pero...
pues aquí no jurado
aquí
en inglés.
No, aquí
en castellano y se le entendía perfectamente todo lo que decía el de Barrica. No, impresionante. Y la verdad es que ver el golf en directo es realmente impresionante.
Mola mucho.
Por cierto,
que pueda, le recomiendo.
Debe ser muy caro jugar. Me imagino que una bolsa de palos y eso tiene que costar una pasta.
De segunda
y luego
mano y tal, cada vez hay
están...
más gente que juega. Te lo digo por experiencia familiar y tal, cada vez hay más gente que juega. Y no es tan caro al final el golf. Es verdad que los tees de salida, o sea, depende si vas a hacer el campo entero o el putting green y demás, bueno, pues tiene su precio, pero cada vez hay más gente normal, entre comillas, que se me entienda jugando al golf.
Pero a mí me sorprendió para bien el precio de las entradas, que tú puedes pasar todo el viernes viendo a muchos de los mejores jugadores del mundo por solo 30 euros.
Sí.
O sea que, y luego el paraje es increíble. Yo no sabía que en Madrid había eso.
Sí, te tiras el día entero andando, más de 5 kilómetros recorriendo
el campo
entero.
Tiempo espectacular, la verdad es que fue una muy buena experiencia. ¿Qué quieres decir de vela? Que terminamos.
Bueno, simplemente que ha sido un día histórico para la vela española, uno más. Recordemos que es el segundo deporte que más medallas olímpicas nos ha dado porque le superó en París 2024 el piragüismo. Bueno, pues hoy 2 campeones del mundo, concretamente 4, pero en 2 clases de vela, en la clase 49er, tanto en chicos como en chicas. Lo de los chicos era esperado, Botín y Trittel lo ganan todo. Hemos comparado antes con Eri, que es como cuando a Fernando Alonso le dabas 4 ruedas y ganaba cualquier cosa, pues esto es igual. Les pones en el agua y te ganan
ganan cualquier cosa. Si el GP, el Mundial, el Europeo, los Juegos Olímpicos, tienen ya la triple corona, tanto Diego Botín como Florian Trittel. Y luego las chicas, que tiene mucho más mérito porque acaban de empezar juntas. Paula Barceló, que se separó de Tamara Echegoyen, ahora con María Cantero, y campeonas del mundo también en la clase 49er. Es verdad que es el año posolímpico, que suele ser un poco más barato, pero mucha ilusión con estas dos tripulaciones.
Muy bien. Y por último, ciclismo. Alberto Aras, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
La cadena COPE está en disposición de adelantar que hoy, siendo 12 de octubre, Tadej Pogačar no va a ganar una carrera más en el año 2025. Y fíjate que todavía falta para que termine. Sí, pues no va a volver a ganar ni una sola carrera.
Seguramente hasta el mes de marzo que vuelva a competir. Joseba, hablaba Angelito...
no va a competir, claro.
Claro. Hablaba Angelito que era de película lo del Monegasco, lo de Baserot. Yo creo que lo de Pogačar es para una serie. Es impresionante. Ayer en Lombardía atacó solo a 36 kilómetros de meta. Ganó su quinto Lombardía consecutivo. Se convirtió en el primer ciclista de la historia en ganar el mismo monumento cinco veces de manera consecutiva. Es el primero que sube en una misma temporada al podio en los cinco monumentos. Consiguió su décimo monumento, está a 9 de Dimers. Yo creo que desde hace un par de años solo corre mirando a los ojos a Dimers. Creo que luego en el tertulión vamos a hablar de Pogačar con Óscar Pereiro, y tengo reservados unos cuantos datos para ver a los 27 años, que es la edad que tiene Pogačar, cómo estaba Dimers, para comparar a los dos grandes genios de este deporte. Pero, sinceramente, yo me enfado alguna vez contigo, Joseba, porque tiendes a decir que te parece un poco aburrido.
No se puede criticar. ¿Cómo vas a criticar a un deportista de esta categoría? Lo que yo he hecho un poquito en falta cuando corre él es que sabes que va a ganar, claro, y que no va a haber competencia. Ahora, la forma en la que ganó ayer, cómo tenían todo perfectamente estudiado, cómo en el último puerto pone primero a Maika, después pone a Jay Vine, y cuando dice, ahora me toca a mí, se toma un gel, se tira el bidón, bebe el agua del bidón y dice, ahora voy a atacar. Y ataca, y es que no hay forma de que le cojan.
Totalmente. Tenían a Quinn Simmons
a 3 minutos y se los cepilló en dos kilómetros.
Con una tranquilidad. Yo empecé a leer a expertos en Twitter diciendo, no lo cogen, se han confiado. Y lo hizo con suma tranquilidad. Luego le metió a Quinn Simmons en meta más de 2 minutos y medio. Es increíble. Estamos presenciando historia del deporte.
Totalmente.
Y yo creo que eso es muy bonito de ver. Así que la única duda es cuándo se le acabará el apetito. Al acabar el Tour de Francia ya empezó a poner fechas sobre Los Ángeles 2028, él cumple el contrato en 2030. Angelito una vez dijo que Nadal con 25 años también decía que a los 29 o 30 lo dejaba.
Bueno, Fernando Alonso nos martirizó diciendo que a partir de los 30, dice, si pensáis que yo a partir de los 30 voy a estar subido en un Fórmula 1 jugándome la vida, es que vosotros estáis muy locos. ¿40 y cuántos tiene? 44, ¿no? Y ahí sigue.
A Joseba y Alcalá, me acuerdo perfectamente. En Sevilla, cuando ganamos la Davis, en 2011, creo recordar, dijo Rafa que él no se veía más allá de los 29-30 años compitiendo. 29-30, y llegó hasta los 38.
Pues yo me agarro a eso porque yo quiero ver a Pogačar pulverizar todos los récords.
Sí, señor. Los mensajes antes del tertulio, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, hablaban sobre la entrevista en Movistar a Mbappé. Decía un oyente, Mbappé es el jugador más inteligente y más preparado que yo recuerdo. Da gusto escucharle. Qué pena que Mbappé no haya venido al Madrid 5 años antes. Es un líder natural que encaja en el Real Madrid como un guante. Soy del Zaragoza y solo quiero decir que no nos merecemos esto. No sé qué hemos hecho para vivir esta pesadilla. Somos un grande de España y, Joseba, esto es insoportable.
No, otro decía que tiene pinta.
Quería decirle a Angelito García que hay que saber perder. El Racing no ha merecido empatar el partido. El muro de las lamentaciones está en Jerusalén. Otro te mandaba a la llorería. Angelito, a llorar a la llorería. Y otro, en cambio,
no han hecho nada.
Sí, le da un palo a Juanma. Voy a terminar con esto.
Adiós.
Juanma seguro que se acuerda. El robo de hoy al Racing en el Molinón solo está a la altura del robo del gol aquel de Quique Setién, que entró y salió porque la red estaba rota y el árbitro no dio gol.
Aquel es mucho peor, hombre.
Sí, hombre.
Aquel fue un robo, pero
sí, quiero decir,
a mano armada con testigos.
¿Os acordáis del gol del Madrid en Mestalla?
El de Bellingham.
Cuando dijo el árbitro, en cuanto saque...
Pito,
que luego dejó seguir...
Gil Manzano,
y justo antes de que metiera el Madrid, Pito, y la que se lió también.
Es verdad que aquí pita antes de que chute.
Pero el de Quique Setién entró, ¿eh?
Sí, el
de Quique Setién fue un gol en medio del partido, y entró, y salió por la red, y nadie lo vio, y no...
No, bueno, sí lo vio, que lo pidió, pero no se lo dieron.
Bueno, pues ya está aquí Juanma, así que arranca el tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.